Yo deseo que antes de que oremos, leamos en el Salmo 149, verso 4 al 6. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, mirando hacia ti, nuestro corazón se silencia. Y aunque pueda haber tormenta en nosotros, ante ti, todo se silencia. Tú hablas una palabra y sucede. Tú ordenas y sucede. Señor, estamos hoy aquí para hablar contigo y más que eso, estamos aquí porque tú quieres hablar con nosotros. Hazlo, oh Dios, como un padre con sus hijos, con aquellos los cuales Él quiere todo bien, o para los cuales Él quiere todo bien. Regálanos corazones obedientes, un corazón dispuesto. Quita toda rebeldía, todo lo que no pueda someterse o subordinarse bajo tu palabra y tu voluntad. Quítalo de nosotros y que tu espíritu ahora sea sobre tu palabra para obrar en nosotros lo que leemos y observemos. Señor, que sea revelado que tú solamente eres el verdadero Dios y ningún otro. Que no seamos avergonzados, sino que endereza a los inclinados y consuela a los abatidos. Señor, tú conoces cada problema, cada prueba, sin importar cuál sea. Utiliza tú este culto para ello, para decirle a cada uno lo que necesita escuchar. Y edifícanos juntos y fortalece nuestra fe en ti y afírmanos en tu palabra y bendice a todos los que están de vacaciones o que están en viajes. Sé con ellos y pensamos también en aquellos los que se han apartado del camino, Señor, y te pedimos que tú actúes con tu diestra poderosa y que le des a los humildes la victoria, como lo hemos leído, y que sea revelado en los justos, oh santos, para que regocijo y alabanza a Dios estén en nuestras bocas y que nuestras manos esté la espada de dos filos. Obra tú, oh Dios, todo esto. Salva a los perdidos, sana a los enfermos y libera a todos los que han sido sometidos por el enemigo. Y ponemos este culto con completa convicción bajo la cubierta de tu preciosa y santa sangre y te pedimos por la guianza de tu Espíritu y que tu palabra realice aquello por el cual tú le envías. Gracias, oh Dios, de que nosotros sin impedimento podemos reunirnos. Todavía es tiempo de gracia. Oh Señor, bendícenos ahora y sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Quizás cantemos 2-3 coros para que en nuestro interior seamos entonados para la palabra del Señor. Solo creed, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Y esto no solamente queremos haberlo cantado, sino que lo queremos creer de todo corazón y con todo el alma. Frecuentemente, todo habla en contra de ello, pero profundamente en nuestros corazones creemos aquello lo que Dios ha dicho. Y no miramos alrededor. Si Job hubiese mirado a las circunstancias, entonces él sería el cual le diría a su mujer, escucha, no tiene ningún sentido más servir a Dios. Pero él no miró alrededor o a la circunstancia en la cual se encontraba, sino que él miró al Señor. ¿Y por qué lo hizo? Entonces vino el día y la hora en la cual Dios se reveló. Todas estas cosas han sido escritas para que nosotros en todas nuestras pruebas sepamos lo que debemos hacer. Y la Santa Escritura dice que él pudo al final ver lo que el Señor había preparado para él. Entonces no se trataba del entretiempo ni lo que el enemigo había destruido y había hecho, sino del final. El final es o será coronado el que persevere hasta el fin. Y nosotros queremos pertenecer a ellos. Y ahora quiero ejercer la amistad y la hermandad y preguntarle entonces al hermano Schmidt de si él por lo menos nos quiera traer una palabra de saludo. Él es una vez al año aquí en Zurich y tenemos muchos años siendo amigos y hermanos en el Señor allá en Krefeld. ¿Quieres tú saludar a todos? Y entonces después pasaremos a la observación de la palabra. Y yo solo tengo la pregunta de que si hay algunos aquí los que se quieran bautizar. Eso lo quisiéramos saber. Una hermana desea hacerlo. Y si hay hermanos aquí los cuales quieran ser bautizados, entonces, por favor, díganoslos para que nosotros, para el próximo último domingo del próximo mes, podamos preparar un bautismo. Por favor, hermano Schmidt. Sí, el hermano Frank no me deja tranquilo, así que creo que me tendré que quedar en la casa y no viajar a ningún lado. Pero, sin embargo, me alegro de poder estar aquí, de estar entre ustedes, unos con otros ante el Señor, y escuchar su palabra juntos, y juntos dar la honra y la alabanza a nuestro Señor. Yo deseo darles los saludos que me han sido mandados para ustedes. Los hermanos de Salzburg le envían saludos a todos. Pues ellos sabían que nosotros íbamos a estar aquí hoy. Y como dije, estoy contento de poder estar aquí una y otra vez. Y me alegro en el Señor de que nosotros no solamente, y ustedes tampoco, ustedes solamente, sino que hay muchos más los cuales quieren servir al Señor y que le sirven al Señor. Hay varios que glorifican su nombre y lo alaban. Y así entonces quiera el Dios de la paz darnos gracia a todos para honrarlo a Él, en el cual nosotros sabemos en qué tiempo estamos y que es muy serio. Y quiera entonces Dios regalarnos gracia y sabiduría para que le sirvamos a Él de todo corazón y de todo el alma. Y lo glorifiquemos a Él solamente, y quiera Él ayudarnos. Y yo quisiera quizás leer algunos versos de que Dios nos ayude, que Dios nos quiera dar, nos pueda dar aquello lo que necesitamos. El apóstol Pablo lo escribió en Titos, en el capítulo 2, él escribió y dijo en el verso 11, Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después en el capítulo 3, él dice y habla en el verso 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiera el Señor regalarnos esto, de que nosotros a través de ello le alabemos y adoremos. Amén. Para Dios, todas las cosas son en simplicidad. Y no puede nunca ser suficiente. Yo al hermano Schmidt no solamente le amo porque él viene desde el lejano este, 4.000 kilómetros detrás de Moscú, nació, y la mayoría del tiempo de su vida lo pasó allá, sino también porque él ama al Señor y a su palabra, y lo mismo lo podemos decir unos de otros. Nos amamos porque Dios nos ha amado y nos aceptamos unos a otros y oramos unos por otros y nos paramos unos por otros. Y en ello se revela el verdadero amor de Dios. A mí se me preguntó hace un momento de cómo está el hermano Forrad y escuché que a él, viéndolo terrenalmente, no está bien o no se siente muy bien. Y eso nos toca mucho, nos conmueve. Y por el otro lado sabemos que Dios nunca ha hecho o ha cometido un error. Yo veo allá a nuestro amado hermano Langenegger, y yo me recuerdo cuando él, como un candidato para morir, estaba acostado allá en el hospital, y Dios lo tocó y Dios lo sanó. A veces es así de que nuestro tiempo termina. Y si es el caso ahora, entonces también en ello debemos de tener un sí en nuestro interior y no quejarnos a Dios o de Dios. Dios nunca ha hecho un error. Lo importante es que nosotros estemos preparados para encontrarnos con el Señor y que podamos decir: hágase tu voluntad en mi vida. Y es una cosa totalmente diferente. Lo que a mí me ha estremecido, y yo con intención ayer en Salzburg no lo mencioné, porque tiene que ver con el entorno allá, pero yo solamente lo digo para mostrar cuán importante es que nosotros en este tiempo no nos dejemos engañar por ninguna persona, sino que nos mantengamos fijos en Dios y en su palabra. Fue realmente una preciosa hermana, y cada vez, o la mayoría de las veces, cuando yo estuve allá en Salzburg, yo pasaba la noche allá. Ellos tienen allá un piso de vacaciones y estaba libre. Y esa hermana anciana me atendía y me traía leche de la granja y hacía todo lo posible para dar una buena hospitalidad. Y después entonces sucedió que ella fue confundida. Y cuando yo entonces, la vez antes pasada que estuve en Salzburg, ella trajo la leche y la puso en el refrigerador y otras cosas que eran necesarias. Y hizo algunas expresiones, las cuales a mí me tocaron, me conmovieron. Y yo supe, esas no son de ella. Y yo solamente pude decir: hermana, no tomes parte en esas cosas. Y yo no lo dije así solamente superficialmente, pero realmente me duele. Y yo entonces con el hermano Hans Bauer, el sobrino, fuimos a Wienerwald, y cuando regresamos, la nevera estaba completamente vacía. Para mí no había quedado más nada. Algo había pasado. Yo no estaba hambriento, yo había comido. Pero en mi corazón hubo un dolor muy grande, pues esa hermana había perdido la orientación espiritual. Y acaban de pasar 3 semanas de que ella se quitó la vida, saltó en el río Salach Y antes de eso, en una desesperación interior, solo pudo clamar y dijo que me he pecado contra Dios y contra el hermano Frank. Para mí no hay ninguna gracia, ninguna misericordia más, ni ningún perdón más. Ella cayó en una desesperación tan grande y ninguna persona estuvo ahí para estar con ella en la hora de la prueba y consolarla y ayudarla para que pueda salir de todo eso. Ustedes saben, hay diferentes enseñanzas o doctrinas. Una de ellas es de que se dice que el Señor viene en este año, que en julio debería ser. Y esa pobre hermana creyó todo eso. Y ella dijo de repente también, yo no puedo soportar vivir como otros serán raptados y yo me quede. Y entonces ella dijo, yo sé que yo no estoy preparada, así que me quedaré y eso no lo podré soportar. Entonces vino una cosa sobre la otra. Y bueno, ella ahora está en la eternidad. Y si yo conozco la palabra de Dios lo suficientemente, entonces los hermanos, en el día del juicio, ellos serán responsables por ello. Porque ellos engañaron a un alma y la llevaron a la desesperación. Y uno nunca debe dejar de estar atento. A veces la gente piensa, voy a escuchar lo que se dice allá, pero igualmente así pensó Eva también, a escuchar lo que se dice allá, lo que se dice, pero no se queda en escuchar. Cada palabra, cada conversación es como una siembra y produce, y de repente uno pierde entonces la orientación espiritual y el resultado entonces es el descarriarse. Pero quiera Dios a todos los que son de su propiedad cuidarlos, realmente cuidarlos, de que ellos también en la hora de la prueba no se dejen engañar, sino que permanezcan en la palabra de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo fue en los días del Señor? De todo lo que se le dijo a él, le dijeron que él era o que tenía el Belzebub, etcétera, etcétera. Pero gente que ha vivido la gracia de Dios sabían en quién creían. También el hermano Branham dejó que vinieran muchas cosas sobre él, y también, pero también aquellos los cuales creyeron su ministerio y se dejaron bendecir por Dios. Todo lo que le dijeron de él, dijeron que él era un adivinador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para todos los que toman parte del culto, no les quedó otra cosa sino el llevar el mismo oprobio, pues ambas cosas pertenecen conjuntamente. A uno le gustaría quizás es lo uno, pero está escrito en la carta de Hebreos que salgamos fuera del campamento y llevemos el oprobio de Cristo. Hoy está eso en que nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de que la completa palabra, así como ha sido escrita y revelada, predicarla. ¿Qué piensan ustedes? Si sobre la deidad, sobre el bautismo y sobre todas las cosas, si no predicáramos bíblicamente, pues esta sala seguramente sería muy pequeña para poder meter aquí todas las personas que vinieran. Pero no se trata de las grandes masas, sino que se trata del pueblo de Dios. Y Pablo dijo en Gálatas 1, si yo quisiera agradar a la gente, entonces no soy ningún siervo de Cristo. Y uno no puede agradar a Dios y a la gente al mismo tiempo y servirles. Yo, este ejemplo o esa situación realmente solamente la he mencionado por la siguiente razón, para decirnos que tengamos cuidados, que velemos y que permanezcamos siempre en la palabra para que en la hora podamos perseverar. Y vamos a leer dos o tres escrituras bíblicas más. Yo hoy no me siento como para predicar, pero en Romanos capítulo 8 quiero leer el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu que vosotros habéis recibido, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ambas cosas pertenecen conjuntamente. Antes de que venga la gloria y nosotros podamos tomar parte de ella, vienen primero algunos sufrimientos. El camino de nuestro Señor fue por Getsemaní, por Gólgata, por oprobio y menosprecio, pero al final lo debemos ver. Enaltecido por encima de todo, está Él sentado allá a la diestra de la majestad de Dios y espera hasta que todos los enemigos se han puesto como estrados de sus pies. Guianza por el Espíritu Santo significa el ser introducido en la palabra y ser guiado en ella. Recibir iluminación espiritual por revelación divina para entender y tomar parte en lo que Dios hace. Y no hemos hablado de esto frecuentemente. Simeón fue guiado por el Espíritu. Él vino al templo y nadie sabía lo que estaba sucediendo allá, sino él solamente. Él tomó al Hijo entre sus brazos a nuestro Señor como niño y expresó las palabras: Señor, ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Amados, por el Espíritu recibió él la revelación de que él, antes de que muriera, vería al Mesías. Y cuando la hora llegó, vino el Espíritu nuevamente sobre él y lo llevó a él, ahí donde la palabra se había hecho realidad. La guianza del Espíritu está siempre relacionada con el cumplimiento de la palabra de Dios y con la profecía bíblica. Y eso, y así lo espero yo, eso lo hemos entendido en estos últimos días. Y entonces, también sería mucho más fácil para nosotros si dejáramos al hermano Branham a un lado y no diéramos testimonio, como la Santa Escritura dice claramente, que el Señor enviaría a un siervo como Elías en aquel entonces, antes del día grande y terrible del Señor. ¿Pero podemos hacer otra cosa? No. No podemos hacer ninguna otra cosa. Estamos al final del tiempo de la gracia. El día del Señor vendrá pronto. Dios cumplió su palabra y envió a su siervo y profeta para regresarnos nuevamente a la palabra original. Y de eso no nos avergonzamos. Al final será al contrario. Pero hoy somos nosotros los tristes, de los cuales otros se compadecen y dicen: oh, bueno, ellos simplemente son insensatos. Pero en aquel día los tontos serán los sensatos y los sensatos serán los tontos o insensatos. Y es que queremos pertenecer a aquellos los cuales aquí sobre la tierra no tienen ningún valor y son mencionados como fanáticos o algo así. Pero si nosotros alcanzamos la meta y estamos con el Señor, entonces no importa. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No solamente aquellos los que han sido ungidos por el Espíritu o que hayan recibido el Espíritu alguna vez, sino que aquellos los que paso a paso, de claridad en claridad y de verdad en verdad y de conocimiento en conocimiento, por el Espíritu de la verdad, en toda verdad se dejan guiar. Y hay solamente dos espíritus obrando, el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Pablo, como hombre de Dios, como apóstol, con vista profética, lo dijo claramente en 2 de Tesalonicenses, diciendo: porque no han creído a la verdad, Dios les envió un poder engañoso. Amados, no pensemos en ello solamente en otro, en las grandes iglesias, etcétera, sino que hasta el final, en el último movimiento divino, eso será válido sobre la tierra. Pues todo lo que Dios ha revelado y ha manifestado, no nos podemos de ello tomar lo que queramos tomar, sino que tenemos que tomar todo y aceptar todo y creerlo y ponerlo en la práctica, así como ha sido revelado por Dios. Pues de otra manera, entonces en algún lado será insuficiente. Y en Colosenses capítulo 1, a partir del verso 9, leemos: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí no se trata de algo superficial y no solamente de haberse hecho creyente, sino que se trata de que la sabiduría obrada por el Espíritu de Dios, nosotros como mortales, gente mortal, pero como gente que ha recibido misericordia, como hijos de Dios, que seamos llenos de todo esto y así toda la ser introducido en toda la completa voluntad de Dios. Pablo, Pedro y todos los apóstoles, ellos tuvieron solamente una cosa en sus corazones, al servir a Dios, para que la iglesia le pueda ser servida, o ellos puedan servir a la iglesia. Y por eso se enfatiza, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por todos lados se habla de la voluntad de Dios. Todo evangelista, todo movimiento, todo predicador, toda iglesia, todos están convencidos de sí mismos de estar en la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, o mejor dicho, la cosa no es tan fácil. Y como yo frecuentemente digo, que hay muchos caminos que llevan a Roma, pero solamente hay uno el que nos saca de allá, y solamente hay un camino el cual nos lleva o nos puede llevar hacia Dios. Solamente hay uno que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Siguiendo al Señor, en la tiniebla más profunda, la luz clara del Evangelio de Jesucristo ilumina y brilla. Y aquí debemos de ser llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios envió a todos los profetas? Para manifestar su voluntad. ¿Y para qué fue el ministerio del hermano Branham en esta generación? Pues simplemente para que la voluntad de Dios, de una forma clara, nuevamente, o de una forma nueva, mostrárselo a la iglesia y la palabra de Dios ser puesta nuevamente sobre el candelero. Y estamos agradecidos por ello. Hemos reconocido cuál es el objeto de Dios con ello. No es para hacer una nueva dirección. Hay suficientes direcciones ya, direcciones religiosas, sino que es para investirnos bíblicamente y divinamente, sin importar de qué dirección venimos, pero que entonces comencemos a andar en una sola dirección, y esa es la dirección divina, la cual nos es mostrada en su palabra. Y seguimos adelante, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuán profundos son estos pensamientos, cuán valorosas esas palabras o estas palabras que son expresadas aquí, debemos de andar agradándole a Dios o siendo dignos al Señor, pues por un llamamiento alto hemos sido llamados para seguir al Señor y recibir misericordia y ser una pertenencia de Dios o pertenecer a Dios por toda la eternidad. Y hemos recibido o hemos tomado en nosotros la semilla de su palabra. Y como Isaías lo expresa en una parte, ¿quién tiembla o se estremece pensando en su palabra? ¿Y cuán frecuentemente es leída su palabra? Igual como que si fuera otro libro, sin que la gente sepa o tenga la convicción de que Dios habla con nosotros. ¿Podría la misma inspiración, como estuvo en los profetas y en los apóstoles, venir sobre todos nosotros? Si nosotros, o mientras leemos estas preciosas palabras de Dios, el Espíritu hace o vivifica la palabra, debemos entonces ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y hasta la voluntad, hasta llegar a la voluntad perfecta de Dios. Y esto lo expresa Pablo en Romanos 12, para que puedan reconocer la voluntad perfecta de Dios. Y esta es la hora, este es el día que el Señor hizo para llamar a un pueblo que está preparada o que esté preparada después de la revelación de su palabra perfecta para hacer la voluntad perfecta de Él. Gente que se pone o se ha puesto a su disposición cuando Él habló, ellos deben de ponerse a su disposición cuando Él comience a obrar. Y eso no será más un Babel. Ustedes saben, ustedes seguramente lo han seguido o se dieron cuenta en el día grande de la iglesia allá en Múnich. Ahí uno de los obispos católicos dijo que eso fue como la edificación de la Torre de Babel, una confusión de idiomas. Pero Dios no edifica ninguna torre, Dios edifica una iglesia. Y nosotros mismos no intentamos edificar algo para llegar más arriba y más arriba, sino que nos dejamos edificar en el Espíritu para una casa de Dios y queremos ponernos a su disposición. Pero esto solamente puede suceder dentro del marco de la palabra de Dios. Todos los que hasta el final perseveren y escuchen al Señor y crean aquello lo que Él de su palabra le ha revelado a su pueblo, todos ellos reconocerán y vivirán la hora de su visitación divina y verán que su voluntad perfecta, la cual Él reveló, sucederá en hechos. Porque yo les digo esto no solamente así, sino que cuadra con todo lo que Dios ha dicho alguna vez y ha hecho. Yo reto a todo el mundo al poner un dedo en alguna cosa donde Dios haya prometido algo y que Él no la haya mantenido y no la haya hecho. Para Dios, la palabra y hechos siempre cuadran conjuntamente. Y en eso podemos confiar. ¿Y por qué debería ser ahora diferente? No, no puede ser. Pero ahora solamente necesitamos paciencia para que la hora de Dios pueda llegar y nosotros los que hemos y que nosotros hayamos perseverado. Si todas las cosas sucedieran tan rápido así como nosotros las esperamos, entonces ¿dónde quedaría la prueba de nuestra fe? Pero la hora ha llegado de nuestra paciencia, o para nuestra paciencia. Dios sabe exactamente lo que Él hace, Él da las promesas, y entonces deja que el tiempo pase, y como el hermano Branham, justamente la profecía, o mencionó la profecía, la cual fue dada por el profeta Isaías, de que pasaron exactamente 810 años antes de que la Virgen estuviera embarazada y el Mesías pudiera nacer. Pero Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y no hay ni una única palabra de Dios la cual no se vaya a cumplir. Él ya lo ha dicho, que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Él dijo que el lobo y el cordero se apacentarán conjuntamente, y todo, exactamente todo lo que Dios ha dicho, y de esto podemos confiar, todo va a suceder. Y si Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después, entonces nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y juntamente nos encontraremos con el Señor en el aire. Entonces eso, para Dios, ya desde hace tiempo es una cosa decidida y nadie la puede impedir. Y todo el infierno tiene que quedarse tenso, plantado ante el Dios Todopoderoso. Hay quizás dos poderes, pero solamente un único todopoder. Solamente un único todopoderoso. Y eso me lo pueden creer, no hay dos. Hay un único, ese es el creador del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Dios, el cual personalmente se nos reveló en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Él se para por su palabra, y Él se para por su pueblo, el cual ha recibido su palabra con fe. Y a ellos quiero yo, y espero que todos nosotros en esta generación queramos pertenecer. No querer hacer algo propio, pero a todo costo tomar parte de la obra de Dios o divina. Yo quiero vivir la culminación de la obra de Dios, la coronación, la culminación, la completa restauración y revelación de los hijos de Dios. Pero no quiero vivirlo solamente, sino nosotros todos juntos, los que, a pesar de todas las tribulaciones, y si yo lo puedo decir a través de mis labios, a pesar de todas las increíbles calumnias, las cuales seguramente desde que existe memoria de hombre no se hicieron nunca, pero el enemigo sabe exactamente a quién él toma como blanco. Y si él logra el poner en duda un llamamiento divino y un ministerio divino y destruirlo, entonces él al final puede hacer con la gente lo que él quiera, y hasta que quizás se quiten su vida. Pero quiera Dios cuidarnos de eso, créanme. Cuando yo, en el tiempo del hermano Branham y muchos otros evangelistas, escuché y vi, pues no fue mi decisión el enjuiciar quién es qué. Pero una cosa estuvo en mi corazón. Yo hice así como aquellos en Berea. Yo escudriñé en la Escritura si realmente era así. Y algunas cosas casi que me tumbaron, pero yo cerré mi boca o la mantuve cerrada y seguí escudriñando en la Escritura. Y vean, fue entonces pasando de claridad en claridad, de un conocimiento obrado por el Espíritu al otro, y por ello yo estoy agradecido a Dios. Y de repente pude reconocer sin ningún esfuerzo de que muchos utilizan el nombre del Señor para sus propias cosas y que edifican sus propios reinos en el reino de Dios, porque ellos no han tenido un llamamiento original divino. Y con ello no enjuiciamos a nadie, simplemente con corazones tristes nos damos cuenta de que muchas personas pasan por un lado de lo que Dios hace hoy. ¿Y saben ustedes dónde termina? Ustedes lo saben exactamente. Cada iglesia que ha tomado de la levadura de doctrina romana y la llevan en sí y no se han dejado limpiar completamente de ello, una vez serán penetrados por esa levadura y todos regresarán a Roma, si ustedes lo pueden creer o no. Estuve descansando algunos días y entonces vino un señor Schmitz hacia mí y él entonces me dijo algunas cosas de su iglesia, en el cual él es un representante, etc. Entonces después dijo, señor Frank, hay muchas cosas que yo no había podido entender, pero que ahora en nuestras iglesias protestantes los sacerdotes lleven una túnica blanca, un vestido blanco, así como es en la iglesia romana. Yo eso no lo puedo entender. Y él me dijo, y ellos se lo ponen de acuerdo a lo que sea necesario, el negro para los entierros y el blanco para servir al altar, simplemente para ser iguales. Si hemos entendido el mensaje divino para este tiempo, entonces nos damos cuenta a dónde se dirigen todas las cosas. Y yo me mantengo en la palabra que salió de Jerusalén y no de aquella la que ha salido de Roma. Pues créanme que aunque yo alguna vez tenga que ser quemado en un horno, igualmente serán estas mis últimas palabras, porque de esto se trata. Se trata de la verdad. Y la verdad no la tienes tú ni la tengo yo, sino que la verdad es la palabra de Dios. Y ella nos ha sido confiada como un tesoro precioso. Pero la gente anda como cautivos de una serpiente, siguen o van siguiendo y no se pueden liberar más. Y sin embargo, Dios ha enviado un último mensaje, un último llamado para que todos reciban la posibilidad de ser sacados, y el que no salga será devorado, porque él no conoce la diferencia. Quizás hay algunos que están por primera vez aquí en nuestro medio, y puede ser que esto se escuche como arrogante cuando gente está tan segura, pero por favor, no se trata de seguridad propia. Y esto lo queremos discernir. Yo, como el hermano Frank, no soy nada, pero la palabra de Dios es para mí, el hermano Frank, más que segura o que cierta. En la palabra de Dios podemos confiar todos. Y aquí no se trata de un hombre, sino de Dios, el cual quiere regresar a su pueblo Y así como es cierto que vivimos en la última generación, entonces la lucha será mayor, las calumnias más grandes. Pero también será más glorioso. No se preocupen. Ustedes saben que cuando Jacob huyó de Esaú, eso no fue bonito. Y cuando él regresó, él dirigió las cosas así cuidadosamente y él quiso ser el último y se quedó del otro lado del pequeño río y él entonces luchó con Dios. Y vean, le llegó entonces la aurora. Y amados, nosotros como gente no somos tan valientes como quizás nos veamos y no tenemos tanta fuerza como a veces pareciera, pero por la fe en el Dios Todopoderoso, no solamente tenemos la palabra, sino también el poder, el cual está en la palabra de Dios, la cual se mostrará en todos los que creen su palabra de todo corazón y la han recibido. Esta palabra, quiero enfatizarlo una vez más, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, no en tu conocimiento y en mi conocimiento, no como tú y como yo, como nosotros lo veamos, sino que desde la vista de Dios, en el conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios, nos es regalado por Jesucristo, por la palabra de Dios. Entonces, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto también pertenece a ello. Hombres de Dios caminaron con el Señor. Y el mejor ejemplo fue Enoch. Él caminó con Dios y de repente él ya no fue encontrado más sobre la tierra. Y nosotros también queremos, ahí donde estamos, tener una vida con Dios, con Él caminar hasta que miremos o lleguemos a mirar por la fe, afirmados en su palabra, limpiados en la sangre del Cordero y purificados, santificados y preparados para la venida del Señor. Gente así quiere Dios hacer de nosotros. Sí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hemos sido determinados, como nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15 lo dijo, para que vayáis y llevad frutos y vuestros frutos sean permanentes. En ti y en mí, Dios quiere ver frutos divinos, o sea, los frutos del Espíritu Santo, los cuales ni tú ni yo podemos producir, sino que de la vida divina que hemos recibido en nosotros por su gracia puedan ser revelados. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y entonces después dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. y hemos sido salvados de la potestad de las tinieblas. Luz y tiniebla, verdad y mentira no pueden ser conjuntas o estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Si hemos sido salvados, si hemos vivido a Dios y andamos siguiendo a Jesús, entonces la palabra tiene que hacerse verdad, la cual hemos citado al principio de nuestro Señor. Él dijo, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquellos los que estaban sentados en tinieblas vieron una gran luz. Debe haber luz en el tiempo de la noche. El día de la gracia está terminando. Luz ha regalado Dios. Revelación de su palabra y de su voluntad, Él ha permitido que le sea dado a su pueblo. Y ahora quiera Él regalarnos corazones creyentes y obedientes para que Él, su palabra revelada en nosotros y en todos, donde quiera que estén, los cuales en este tiempo creen al Señor, para que puedan ser cumplidas. Él nos ha hecho aptos para tomar parte de la herencia de los santos en la luz. Y todo lo que Dios revela sale a la superficie y es tocado por la luz de Dios. Lo que Dios hace no sucede en escondido, en alguna esquina, sino que aquellos los que han recibido misericordia tienen acceso a ello, y así será hasta el final. Todos los que han sido determinados para vivir la culminación, ellos creerán hasta el final y se mantendrán caminando y serán obedientes hasta que completamente cuadremos con Dios y con su palabra, Dios en Cristo, Cristo en la iglesia. Y así viene la perfección y la realización de el misterio de Dios en Cristo y en la iglesia. Y nosotros podemos, por gracia, en este último tiempo, tomar parte de ello. Y justamente al final, también en nuestras bocas, habrá alabanza y adoración a Dios, porque la espada de dos filos, la espada del Espíritu, en nuestra mano de fe, la mantenemos fija y que hemos creído, y porque hemos creído de corazón lo que Dios dice. Oh, bienaventurada tú que has creído, así te sucederá y así será con nosotros por la gracia de nuestro Dios. Quiera Él bendecirnos a todos y ser con todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, o aquí voy, aquí voy. Cantémoslo nuevamente de corazón. Queremos mantener nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados y abriendo nuestros corazones. Y si Dios nos ha hablado, y si Dios los llama, no se endurezcan, porque así está escrito hoy, no mañana, y no alguna otra vez, hoy, ahora. Ahora, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ábranse ante Dios. Todos los que endurecen sus corazones no alcanzarán la meta. Amada alma, tú no necesitas entender todo de una vez. Toma lo primero con fe, o sea, a Jesucristo, tu Salvador, el cual en la cruz en Gólgata fue desangrado por ti. Tómalo como tu Salvador y dile a Él en tu corazón y tráelo a través de tus labios. Salvador, yo creo en ti. Tú eres mi Salvador. Y me has redimido y has pagado el precio en la cruz en Gólgata. Y tú derramaste tu sangre preciosa y divina. Sé misericordioso conmigo. Tómame. Y ustedes verán que el Señor se acercará a ustedes. Tomen esta ocasión ahora. Seriamente, mientras todas las cabezas están inclinadas y los ojos cerrados, quiero preguntar si hay alguien que tenga la valentía para levantar la mano de manera de que podamos orar por ustedes, donde quiera que estén. Muchas gracias. Gracias, 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 hermana. Dios ve las manos. Vamos a orar. Padre celestial, venimos ante tu trono de gracia, oh Señor, con cuánta humildad están llenos nuestros corazones. Es por un lado un tiempo horrible, un tiempo de confusión, pero por el otro lado es un tiempo glorioso, tiempo del llamado a salir afuera, del corregir o dejarse corregir. Oh Señor, oramos por todos los que han levantado sus manos, por todos los que quieren encomendar sus vidas a ti. Amado Señor, recíbelos. Perdona todas las culpas y elimínalas. Señor, tú perdonas las transgresiones y no te recuerdas más del pecado. Alabado sea tu nombre por la obra de la redención de Gólgata. Señor, tú no moriste en vano. Tú verás simiente y nosotros estaremos contigo como galardón por tu sufrimiento. Amado Señor, toma a aquellos los que han levantado sus manos y tómanos a todos nosotros. los que alzamos nuestros corazones a ti. Bendice en toda Suiza, en Austria y en toda Europa. Señor, casi que no podemos aguantar más por el deseo de que tú te reveles y que a tu pueblo lo visites de una forma visible, audible, sentible, vivible. Señor, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú no eres el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Y tú nos has levantado o resucitado para una nueva vida contigo. Fiel Señor, bendícenos desde las riquezas de tu gracia. Creeremos en ti y te seremos obedientes hasta que podamos entrar a través de la puerta de perlas. Tú has hecho cosas tan grandes y maravillosas en nosotros. Y pensamos en aquellos los cuales han caído bajo la influencia de otros espíritus. Señor, ¿cuántos han perdido la orientación porque ellos han dejado tu palabra? Oh Señor, quieras tú la importancia de tu palabra mostrárnosla ante nuestros ojos y mostrarnos el marco de ella, de manera de que nos mantengamos en tu palabra y no la transgredamos. Señor, haz de nosotros gente que camina en tus caminos y hacen tu voluntad. Haznos capaces de eso como lo hemos leído. Y llénanos con toda sabiduría espiritual y conocimiento hasta que lleguemos a la voluntad perfecta de Dios y llénanos con toda la plenitud de Dios. A ti te damos las gracias, oh Señor, de que nosotros en este tiempo podamos vivir y de que tu palabra profética como una luz clara alumbra en un sitio oscuro. La Biblia nos ha sido nueva, más preciosa, o se ha hecho más nueva, más preciosa para nosotros. Señor, alabamos tu nombre porque tú eres fiel y maravilloso. ¿Cómo podríamos darte las gracias con estos labios que no son dignos de expresar tu nombre? Pero cosas grandes y gloriosas has hecho tú en nosotros, Señor. Permíteme ver al final con mis propios ojos que el último mensaje ha traído frutos y que gente han sido guiadas a ti, los cuales tú pudiste transformar y que recibes. Señor, te doy las gracias de que yo el primero de enero de 1981 vi. Alabo tu nombre. Tú tendrás un grupo vestido de blanco, sin mancha y sin arrugas. Señor, todo dolor, toda lucha, todo problema, toda enfermedad, sí, incluso la muerte terminará. Y pensamos ahora en el hermano Forra. Sé tú cerca de él, Señor, que tu voluntad pueda suceder en él y a través de él. Fortalécelo en la fe, oh Señor, y a todos los amados que están alrededor de él. Y el Señor da en todo momento las instrucciones correctas, la respuesta correcta por tu palabra, a cual nos dé consolación también en horas así. Te damos las gracias de todo corazón por todo. En el nombre de Jesús. Amén.